se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10. Venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena temporada de Boxea, recuerda, Boxea con Inteligencia, el programa que realizamos desde los estudios de Radio Ripollet, nuestro técnico en sonido Jordi Puig, nuestro catedrático en boxeo Gonzalo Rodríguez. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estamos?
Buenas noches, Guerrero, novena temporada ya.
Novena temporada, ¿eh? ¿Te has dado cuenta?
Madre mía, esto como en una serie de Netflix. Llevamos 7 temporadas sin argumento ya y aquí seguimos.
Con lo malo que somos y seguimos, no nos han echado aún, fíjate.
Yo creo que es que no llamamos la atención y por eso nos han dado cuenta de lo que hacemos.
Bueno, y un servidor, José María Guerrero. Pues nada, Boxea con Inteligencia es un programa sobre boxeo en el cual, pues de la mano de nuestro amigo Gonzalo, repasamos toda la actualidad, tanto nacional como internacional. Y luego tenemos algún invitado relacionado con el mundo del boxeo. En el día de hoy tendremos dos grandes boxeadores y grandes personajes del boxeo, como son Paco Gálvez y Rubén Solet, con los cuales luego hablaremos larga y tendidamente. Y como siempre, como en cada programa, pues nada, Gonzalito, ¿qué tal? Por cierto, ¿cómo han ido las vacaciones? Aunque he visto que no has parado, has estado para arriba y para abajo siempre.
¿Vacaciones? ¿Qué es eso?
¿Sí, no?
Ha habido mucha actividad y bueno, ya sabes tú que esto es un no parar, que ya tuvimos muchísima intensidad, pasión y estrés con todo lo que fueron los Juegos Olímpicos de Tokio y el papel de los nuestros. Y desde entonces pues no hemos parado y afortunadamente con muchos proyectos y con un calendario que poco a poco va venciendo esta pandemia y que vuelve a ser abundante, como en este fin de semana, por ejemplo.
Pues sí, porque vamos a tope y como siempre hay un montón de proyectos, como tú bien has dicho, y tú estás al frente de la mayoría de ellos, no paras. Si quieres también podemos aprovechar para hablar un poquito sobre ello.
Lo que tú quieras, Guerrero, hay muchísimo que contar, hay muchísimas noticias hoy. Otra cosa es que tú te hayas dado cuenta, pero hay muchas noticias.
No, es impresionante el movimiento que está habiendo a pesar de las circunstancias. Así que vamos a empezar por... ¿Quieres que te vaya diciendo yo o tú ya tienes preparado algo, Gonzalo?
Sí, tú disparas.
Pues nada, empezamos por lo más reciente y lo más llamativo, ¿no? A nivel mundial, como es el Canelo Caleb, ¿sabes? Esto, todo lo que se está moviendo, se ve...
Sí.
A ver, ¿qué me puedes contar al respecto?
Bueno, pues que es una pelea muy interesante, la que vamos a tener el mes de noviembre. Ojo al movimiento porque obviamente Canelo es un agente libre. Este evento lo va a hacer con Premier Boxing Championship. Este evento se va a ver en Estados Unidos a través de Showtime en modalidad pay-per-view. Es decir, también interesante ese movimiento de Heyman. Pensábamos que el pay-per-view iba a ser con Fox, pero finalmente va a ser con Showtime. Eso significa, para que todos nuestros amigos nos entiendan, que obviamente no tiene nada que ver con los últimos combates de Canelo a través de Dazón, donde estaba muy bien pagado, él sabía el dinero que iba a percibir y ya está. Ahora, al ser en pay-per-view, tiene un porcentaje importante de las ventas que se hagan. Por lo tanto, ¿cómo das de qué hablar a la hora de convencer a la gente en Estados Unidos para que paguen, además de su suscripción, $80 adicionales por comprar la pelea? Pues obviamente llamando la atención, y ayer en la presentación del combate de Los Ángeles, pues ya vimos lo que sucedió. Uh-huh. Canelo que dice que se pueden meter con él, pero no con su madre. Plan que lo negó. Empujón de Canelo. Plan que se acerca. Intenta golpearle con la izquierda. Preciosa ballesta de Canelo. Uh-huh. Y respuesta 1-2. A todo esto las acciones con a mano abierta, ¿eh?
No, es verdad que
a mano abierta.
Se podrían haber hecho un corte tranquilamente si... Vamos.
El corte fue debido a las gafas de sol. Tenía que haber visto que plan... Canelo se había quitado sus gafas. Tenía que haberlo visto. Entonces el corte se produce por esas gafas, pero bueno, corriendo, porque la madrugada fue muy divertida en redes sociales, el equipo de Caleplan ya dijo que aquello no tenía gravedad, es un rasguño, que no necesita cortes, puntos, ni absolutamente nada. Es decir, que sus planes de preparación y de guanteo siguen adelante. Es decir, no va a cambiar absolutamente nada por ese rasguño.
Y tú que sabes tanto del tema, ¿a qué es debido este cambio de danza ahora a hacerlo por Pepe Brío?
Bueno, vamos a ver, es que Canelo es agente libre. Si Canelo se entiende con Eddie Hearn y le van a pagar lo que le han pagado, él lo puede hacer. Si ahora busca un combate contra Caleb Plant y le seduce al Heymon diciendo, oye, mira, aquí vas a tener estas otras condiciones, pues Canelo va a hacer siempre lo que más le interese. En este programa siempre explicamos que el boxeo es un maravilloso deporte, pero que no os engañéis, que esto es una industria.
No, no, por supuesto.
Y aquí cuanto más se genere, mejor. Aquí en España hay gente que ha dicho, oh, no es la imagen que queremos para nuestro deporte. A estos les importa tres cojones. A esto lo que les interesa es que un señor apellidado Smith, que vive en Nebraska, ayer haya tenido la necesidad de decir, esta pelea la tengo que ver, pagaré $80 por verla. Esto es la industria del boxeo. No, es que aquí en España estamos luchando y esto no nos favorece. Que no tiene nada que ver. Que a mí me puedes decir, ¿te gusta o no te gusta este show? A mí no me gusta. Pero vete.
Desgraciadamente es lo que llama la atención a la mediocridad. ¿Me entiendes?
No, la mediocridad
sí,
no.
Sí, sí, me entiendes.
Mira. No, señor.
Sí.
No, señor. Tú, a alguien que mueve y que genera millones de dólares, no te puedes permitir el lujo de llamarte mediocre. Puedes decirle, no estoy de acuerdo.
No lo estoy llamando a ellos. Estoy llamando a los que realmente le llama la atención esto antes de ver un combate de verdaderos campeones de boxeo. Donde le, a los
pero
que
si
le llama...
eso ya lo tienes.
¿Eh?
Si eso ya lo tienes.
Pero que
si
no,
tú tienes
que no,
al boxeador
escúchame,
más elegante,
que te voy a dar la razón.
Llama Guillermo Rigondó y las televisiones no le quieren en Estados Unidos. Si es una industria.
Que
tanto
sí, que sí.
Tienes,
que
tanto vale. Que tanto generas, tanto te llevas.
Que desgraciadamente es así en el boxeo. Siempre ha sido así. De hecho, siempre esto es lo que ha llamado la atención a la gente. Estos desafíos, estos retos.
Pero ¿sabes? Siempre ha sucedido.
Siempre ha sucedido así. El problema está de que hay, pues lo que hablamos, hay dos tipos de boxeo. El boxeo profesional, que es un espectáculo, como tú bien has dicho muchas veces, y luego tenemos el boxeo, pues el olímpico, que es más de valores, más de honor y de otros principios. Pero bueno,
esto, el boxeo olímpico, no lo vas a ver nunca.
Claro, es que no se permite.
No, no se permite. Y el espectáculo tiene que estar sobre el ring. El espectáculo está en la propia competición.
Sí, el problema está...
Pero tú ponte el lugar.
Mira, yo comparto...
Tú ponte una cosa. Mira, yo lo decía anoche, Guerrero. Yo decía, ojo, que esto creo que lo va a ver mucha gente en España, porque los medios de comunicación se van a hacer eco.
Claro.
Métete en Marca, en AS, Sport, Mundo Deportivo. Ves la noticia antes del quinto scroll. En algunos en el segundo, en otros en el tercero. Todo lo que veas tú en esas webs, más allá del quinto scroll, casi la gente no lo ve. Entonces, si tú vas en plan señor, caballero, gentleman, ¿tú crees que alguien iba a hablar de este combate?
Que no, pero lo que yo quiero, a ver, donde quiero ir a parar contigo, que a mí me parece esto fantástico para llamar la atención, incluso, pues mira, lo veo lícito, el problema está cuando no ofreces lo que realmente vendes. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Tú para poder... E ir de esta manera, tienes luego que tener unas armas encima del ring.
Había un informe maravilloso, pero claro, eso para quien lo quiera compartir, yo sí lo he encontrado, lo he leído y me he reído. Haciendo este espectáculo, insisto, que a mí no me gusta, la repercusión conseguida, no te voy a hablar a nivel mundial, a nivel mercado estadounidense, de posicionamiento, de conocimiento del combate y demás, vale millones y millones de dólares.
Sí, sí, totalmente.
Entonces,
estoy de acuerdo contigo.
Que se les ha ido de las manos, a lo mejor. Que a lo mejor no lo tenían hablado. No tenemos los pelos de la burra en la mano. Pero que cuando hay una velada de pay-per-view, se va a montar una de estas. ¿Pero tú te acuerdas lo de Mayweather con Paul, con el youtuber este? Pero tú dudabas que iba a haber algo para dar de qué hablar.
Ya, pero ahí es donde me vengo a referir, de que, por ejemplo, aquí ha habido grandes boxeadores, grandes campeones que han tenido, como Mohamed Ali, que ha sido uno de los precursores de ese tipo de boxeo.
Pero
¿vale?
Será el maestro del trastalking.
¿Sabes? Pero este hombre luego hacía lo que decía encima del ring. El problema está cuando tú dices tal y luego subes al ring y no sabes ni ponerte en guardia, ¿me entiendes? Y hay gente que se especializa en dar un espectáculo fuera del ring y luego cuando suben al ring es para estar escondidos. A eso es lo que yo denuncio en cierto modo, que tú puedes tener mucha verborrea y hacerlo muy bien, pero luego tienes que demostrarlo en el ring, que ahí
no
es donde se
claro.
habla. Y ahí en el ring habla muy poquita gente y tú lo sabes, Gonzalo, ahí es donde hay que hablar.
En el ring habla muy poquita gente, pero estos dos son campeones del
mundo. Ahí sí, no te lo voy a negar, ¿vale? Lo que pasa es que ya hay mucha copia pega, que lo que pretende es llegar y darse a conocer por hablar fuera del ring.
En otro programa analizaremos la caída en picado de los pay-per-view en Estados Unidos. De cómo antes se medía quién podía estar por encima del millón de ventas, de dónde estuvieron los topes, de dónde estuvieron los récords, de cómo ha empezado a caer. Y sobre todo veremos, pues evidentemente, lo que pueda llegar a vender Canelo. La pregunta ahora mismo es, ¿tú crees que Canelo va a poder alcanzar la cifra de un millón de ventas en Estados Unidos? Pues tiene que hacer cosas como la de ayer.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero volvemos a lo mismo, que son boxeadores que luego demuestran lo que dicen, lo demuestran dentro del ring. El problema está, para que no nos llevemos a malos entendidos.
No, el problema está en que esto, insisto, a mí no me gusta. Se tienen que entender. Uh-huh. A mí lo que me jode es que esto, a modo de llegan a las manos, tiene mucha más repercusión que el europeo que van a disputar los españoles el sábado. Pues tiene mucha más repercusión que el debut en el campo profesional del capitán del equipo olímpico español.
Pues ahí es donde yo me refiero al tema de la mediocridad, ¿me entiendes?
Correcto.
Ahí está.
Ahí sí, pero mediocridad de los que le dan importancia.
Ahí, claro, por supuesto, por los que se dejan engañar.
Por
los que se dejan engañar y adornar la oreja. Pero bueno.
Tú fíjate que han conseguido que inauguremos la novena temporada de este programa.
Hablando de esto.
Que no sé ni cómo ha llegado hasta la novena temporada hablando de esto. Con eso te lo digo todo.
Más, escúchame, y más mediocres que somos nosotros.
Pero bueno. Es que además yo tengo combates tuyos grabados. A la prueba me remito.
Claro. Por eso.
Qué grande era Guerrero.
Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de lo nuestro, que si no se nos va. A ver, ¿qué me puedes decir de esta velada Noche de Gloria? Esa velada que se va a recelebrar. Háblame un poquito.
Punto número uno. El interés para mí reside en saber en qué momento de la noche Fernando Sánchez va a anunciar con qué televisión va a emitir Boxeo Español. Yo lo sé, pero tengo que mantener aquí el suspense. Punto número dos, en lo deportivo, mala suerte, lluvias en Madrid, se cambia de recinto, ya no es el hipódromo, creo que la Alquería es un recinto de bodas, bautizos y comuniones. Obviamente, menos aforo. Por lo tanto, cartel de no hay localidades cuando se esperaba que se vendiesen en el último día las que quedaban por vender. Una pena para el promotor. Punto número tres, lo deportivo. Debut en el campo profesional del CAPI. Jouba Sissoko contra Jair Cortés. Veremos el combate. Tenemos un duelo que a mí me llama la atención. Bueno, habla de Jouba.
Sí, perdóname que iba a intentar un inciso. ¿Es ver cierto que va a poder seguir manteniendo su condición de boxeador olímpico?
Parece increíble.
Ya, pero aquí increíble no, ¿sabías que se había rumoreado algo de eso? Lo que pasa, por eso quiero que me lo aclares, no me pongas ahora de ignorante, ¿de
todo
acuerdo?
Se había hablado. Todo boxeador o boxeadora profesional, tengan el número de combates que tengan en el campo profesional, si así lo solicitan y convencen a quien tiene que decidir, que es al seleccionador nacional, pueden volver al equipo olímpico español.
Sí, pero esto es relativamente hace poco tiempo. Esto no ha sido
así.
Sí, siempre.
Solamente desde Río 2016.
Bueno, pues desde Río 2016 tampoco te vayas tan para atrás, ¿sabes?
No, pero creo que ya han pasado 5 años.
Bueno, 5 años, pero relativamente dentro de lo que cabe, con lo que dentro de todo el tiempo que existe el boxeo, tampoco hace tanto, ¿sabes? Pero bueno, que por eso quería yo aclararlo contigo. Continúa.
En algún momento lo expliqué aquí. Por eso me sorprendo, porque te lo expliqué a ti. Yo te dije que la gente estaba interpretando mal. Yo creo que hablé de lo que fue aquel intento de Ching Kuo-Hu de Aiba Pro Boxing. Uh-huh. Yo os comenté exactamente las ideas que tenía Aiba, que en ese momento no las tenía claras, y que finalmente parecía que la apertura a los profesionales en competiciones Aiba no era una invitación a que los boxeadores profesionales de hoy pudiesen llegar a un europeo, a un americano, a un asiático, a un mundial o a unos Juegos Olímpicos. Porque la adaptación al 3x3 y a estar dando todos los días el peso, o estás en esa dinámica o no puedes. Uh-huh. Básicamente yo lo que dije es que detrás de esa normativa, Yo creo que lo que estaba haciendo Aiba era evitar la fuga masiva después de cada ciclo olímpico de boxeadores al campo profesional, entendiendo que tenían que tomar partido entre una disciplina y otra. Ahora, básicamente, yo te he dicho, muchos países, entre ellos Uzbekistán, lo están entendiendo como vete labrando una carrera profesional, aprovecha el boxeo profesional para ganar combates y ganar dinero, y cuando acaben tus objetivos en tu equipo nacional, te sales del equipo, pero ya para luchar por títulos, es decir, por combates de dinero. Uh-huh. Así lo está haciendo Bacodilla Lolo, actual campeón olímpico. Duda, no sabemos si va a ir al Mundial o si directamente ya con sus 8 combates que tiene de profesional se lanza para ver si en un par de años puede hacer el Mundial. Muchos boxeadores profesionales que están concentrados con sus equipos nacionales saben que estamos en un ciclo corto y que apenas te quedan poco más de 2 años para los clasificatorios de París 2024. Entonces, Yuba Sisoko, Yuba ha estado al campo profesional porque puede. Puede hacerlo. Nadie se lo impide. Ahora, si llegado el momento para ir al Mundial, Rafa Lozano dice, Yuba Sisoko es de la partida, Yuba Sisoko se da de la partida.
Por supuesto.
Por lo tanto, Yuba sabe que no está perdiendo nada. Yuba sabe que es una referencia en el equipo olímpico español y que puede ir empezando a hacer ese camino, que puede ser de un combate de 3, de 10 o de 20, porque Yuba dice, pues ahora que se puede, quiero quitarme la duda, tenía esa espinita, quiero probar en boxeo profesional. Por lo tanto, ¿qué va a hacer Yuba Sisoko? Yo te respondo, lo que quiera. Uh-huh.
Que se lo merece, se lo ha ganado a pulso.
Por eso te digo, entonces va a hacer ese debut y ojito, porque hay una serie de boxeadores profesionales españoles que también están haciendo declaraciones comentando, oye, para determinados torneos no me importa hablar con el seleccionador a ver si puedo entrar en sus planes.
Uno
ha sido diploma olímpico y el otro ha sido uno de los nombres que nosotros pensábamos que iba a ser el referente en el ciclo pasado. Ya son boxeadores profesionales. Y ellos dicen, si yo pudiese volver con el equipo nacional para un torneo, yo me postulo. Entiendo que tendré que hacer eliminatorias, entiendo que hay alguien que está ahí, pero me encantaría poder estar ahí. Entonces es un debate que en un país como España, pues te vas a encontrar con gente que diga, no, o eres profesional o eres amateur. Uh-huh. ¿Cómo les explicamos que la normativa es la que manda?
Claro, igual que los equipos de fútbol. Final, el fútbol, hay jugadores que están jugando en el equipo olímpico de fútbol que pertenecen a equipos de profesionales de fútbol. Y
sí,
se les permite.
Sí, es que cada deporte es un mundo.
Sí, sí.
Yo lo que te digo es que si mañana cambian la normativa y te dicen, el que tenga algún combate en el campo profesional no puede ser nunca seleccionado, ni puede ir a estos torneos. Se acabará el debate. Pero es que yo, viendo los Juegos Olímpicos, joder, yo me reía, digo, mira, en el mundo hay 3 países, Guerrero, que han manifestado que nunca jamás van a permitir alternar el campo profesional y el campo amateur. Uh-huh. 3. De esos 3, uno tuvo que llevar a 3 profesionales a estos Juegos Olímpicos, porque eran los que estaban clasificados por coeficiente. Hablo de Estados Unidos, con Troy Aisley, con Chuck Ragan y con Keshawn Davis. Gran Bretaña no te lo va a permitir nunca, aunque saben que puede. Pero tienen 3 boxeadores por peso desde categoría junior. Y el otro es Turquía, donde a lo mejor tendría que viajar yo un breve, Guerrero, que quiero volver a pintarme. Pero en fin, lo que te quiero decir es que esto, una cosa es lo que nos parezca y otra cosa es la normativa.
Pues Gonzalito, mira, como tenemos 2 invitados en el día de hoy, vamos a dar paso a nuestro primer invitado, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono, Paco Gálvez, al cual tenía muchas ganas de hablar.
¡Hombre!
Con él. Buenas noches, Paco, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Muchas gracias.
Qué grande,
gracias.
Paco, qué grande.
Pues tengo aquí que te estaba Gonzalo con unas ganas de que vinieras a nuestro programa, así que nada, todo tuyo, Gonzalito.
Ah, pues Paco Gálvez, estamos hablando de una eminencia, estamos
pues
hablando
supuesto,
de uno de esos
un grandísimo campeón.
Que a mí me encantaba. De hecho, hay una anécdota con un campeonato de España y un combate donde subía a priori derrotado por la tremenda fortaleza de su rival y el mensaje de su camiseta, y acabó ganando Gálvez por KO. Y en el campo profesional, pues 200.000 anécdotas que tengo con Gálvez y que podremos contar esta noche. Pero cuéntanos la historia de esos campeonatos de España y de esa camiseta.
Bueno, es anecdótico. Yo era un crío, tenía 19 años y es verdad que un boxeador de Ricardo, del gran Ricardo para todos, ¿no? Era un tipo fortísimo y me dijo algo así, que además luego nos hicimos muy amigos. Me dijo, no te preocupes que caerás pronto, no te voy a hacer sufrir. Y me acuerdo que era que son anécdotas que es difícil entender para un jugador de fútbol, que es guerrero y... A mí es difícil entenderlo, el miedo que te da que te tiemblan las piernas y dices, joder, me mata. No, luego sale como sale, pero es un deporte en ese aspecto, es único, ¿no? Y yo he jugado a fútbol.
¿Cómo, Paco, ¿cómo era la camiseta? Si me duras un asalto, te haré daño.
Tendrás suerte, ponía. Si duras dos, tal, si duras tres será un infierno. Son tipo de cosas que ahora ya no tienen sentido, es más deporte, todo es más útil, más higiénico. Pero en aquella época...
A lo Jorge Sendra, ¿no? ¿Eh? A lo Jorge Sendra, ¿no?
Sí,
Jorge Sendra fue de este estilo también.
En aquel sí, pero en amateur, sí. En aquella época, en amateur había gente un poquito, había gente, ostras, peligrosa, ¿eh? Digamos que con unas pintas que decías, joder. bueno, que sacabas un poquito de las películas aquellas del cine kinky. Pero el que te voy a contar, ¿no, Guerrero? Pero eran otros tiempos. Si alguien te decía eso, impresionada.
Sí, sí, yo me acuerdo, no se me olvidará, que Gálvez que a esos campeonatos fue como Euskadi. Entonces subieron al ring y el rival, mira, parecía un mader mal macho. Y sube Paco Gálvez ahí con dos bracejos colgando y la gente para animarle, ¡vamos Vasco! Que tú también eres fuerte. Y todos llorando de la risa. Y al final ganó Gálvez por caos.
Sí, es verdad. Yo de ti, Gonzalo, una de las veces que hablé contigo, hablando con el tema que es un tema que es de actualidad, que de Miki García, ¿vale? Sí. Me acuerdo que te llamé, a ver si te invito a comer cuando vaya por Madrid, que me acuerdo que te llamé el mismo día para decirte, Gonzalo, voy a meter pasta en la pelea de García con Brones. Y me dijiste, Paco, métele a García, métele al Miki. Y gané pasta. Sí. Me acuerdo, o sea, que ya te invitaré.
No, pues me vas a invitar a una mariscada de esas, hombre. Ahora espero que la apuesta buena sea Sandor Martín contra Miki García.
A ver si aciertas esa.
Que pues yo metería dinero por Sandor.
Sí, porque te sobra.
No, meto dinero porque Miki García sabemos que es un campeón mundial en cuatro divisiones. Miki García sabemos que es un gran boxeador. Miki García sabemos que está en otra liga. Pero Sandor está haciendo lo que tiene que hacer. Para Sandor es la pelea de su vida. Tiene talento, tiene determinación. Y para Miki García esto es un combate de rodaje antes de poder cerrar la pelea contra Regis Progrès. Por lo tanto,
Exactamente.
Voy a muerte con Sandor. Ni me doy por aludido por lo que dicen los aficionados yanquis y mexicanos. Es normal. Yo también lo diría. ¿Quién es Sandor Martín? Pero el problema es que nosotros le conocemos bien, sabemos que es la pelea de su vida, y va a hablar sobre el ring, mientras tanto que hablen los demás.
Claro, el problema es que a Sandor lo tienen contra el Yigit, que corrió, entre comillas, con Baranchik, y el que mal perdió, sabiendo todos cómo fue allí el Yigit, con Rolando Romero. Y claro, y encima Sandor perdió contra este matao, para hablar de nuestro lenguaje coloquial. Claro. Yo entiendo que aquella gente diga, bueno, todavía no puede ser con Regis Progrès porque se suba el Mikey al ring. Y Mikey García, un tipo que lleva muchísimos años moviéndose prácticamente por dinero y por nada más. Sí. Hasta el punto de destrozarse la salud con Errol Spence, ¿no? Y bueno, pero es que me parece que con Jesse Vargas, un boxeadorcito, hablan de 7 millones de dólares, creo, de bolsa que cobró.
Eso es, pero es que Paco... En pluma, Mikey me enamoraba. En superpluma me parecía invencible. En ligero dije, qué grande es. En superligero me generó dudas. En welter dije, ¿dónde vas?
Y la generó dudas, pero en superligero fue cuando me dijiste, apuesta por Mikey García sí, contra el Bronner. Sí. Todavía, pero sí. Había dudas. Yo tenía dudas también.
Sí, pero te dije, superligero todavía.
Sí.
Pero que la pelea va a 145 libras. Están a menos de un kilo de la división del peso welter.
Y le va a costar, estamos de acuerdo, y le va a costar.
Y está muy subido, muy subido.
Sí. Totalmente. Es una pena, os he estado buscando para seguiros en directo, pero no os he encontrado, ¿no? Y he oído que hablabais del mundo profesional y el mundo amateur. Sí. ¿No? Y es algo que realmente, jo, es un debate que a mí me parece que debería actualizarse por eso, ¿no? Precisamente porque, Gonzalo, tú defiendes a capa y espada, José María Guerrero, tú también, el tema de los del boxeo amateur, ¿no? Y a mí me entristece un poquito el ver cómo en los campeonatos de España se incluyen a los de la gente de la selección, que son, para mí, correcto, son profesionales. Son profesionales, porque jolín, a lo mejor nos perdemos al segundo mejor boxeador de España porque le toca en octavos de final contra alguien de la selección, ¿no?
Sí, yo solo digo una cosa, y perdona que te interrumpa.
No, ya ves.
Yo soy el primero que para mí, si no hay igualdad, si no hay justicia, no hay boxeo. Pero también os digo una cosa, si hay combates donde se ha podido favorecer a un boxeador o a una boxeadora del equipo nacional, se puede decir, pero que no paguen justo por pecadores. Pero no hay nada más bonito que ir a unos campeonatos de España, porque los tiempos han cambiado. Ahora, no os podéis ni imaginar la cantidad de boxeadores amateurs de toda España que me escriben diciendo qué hay que hacer para entrar en el equipo nacional. Y yo les dije, mirad, sacad tiempo donde podáis, trabajad todo lo que podáis. El día que tengas delante al número uno del equipo nacional, ahí es donde te la juegas. Cuando la gente dice, no, que los chicos del equipo nacional no vayan, son los propios boxeadores amateurs los que dicen, no, le quiero yo.
Sí, está muy bien, Gonzalo. Todo son buenas y todas son malas. Pero ¿por qué no se hace una jornada, por ejemplo, en la que todos los oros españoles pelean contra los miembros del equipo nacional? Unos post.
Ya se hace la Copa Presidente.
Sí, no, pero me refiero a que no participen en los campeonatos de España.
¿Por qué?
¿Vale? Y los 8, 10, 12 euros.
Pero escucha, ¿por qué? ¿No son españoles? ¿No tienen derecho a ser campeones de España?
Porque
escúchame, no. Lo que no se puede hacer es llevar a un chaval que debute en unos campeonatos de España. Eso es lo que no se puede hacer. Con tal de estar en unos campeonatos de España. Eso es lo que no se puede permitir. Se dan a los casos. Debutan en campeonatos de España. Y eso es lo que no se puede permitir. Entonces, ¿qué?
Estamos de acuerdo.
En abierto de clubes sí he visto a varios debutantes. Y lo he pasado mal en algunos combates.
Hombre.
Estamos de acuerdo.
Vale, pero ¿A qué vamos? ¿A qué jugamos? Entonces, hay que proteger al deportista. Lo que hay que hacer es un rodaje y saber decirle al deportista dónde va. No se puede llevar al chavalito al matadero.
Guerrero, con más razón, sabiendo que pasa eso, están los de la selección española. A ese debutante, a ese novato, o a ese tipo que lleva 5 peleas y sigue siendo un tipo torpe, le puede tocar el seleccionado español. Un profesional, no de categoría profesional, pero sí una persona dedicada a ese deporte. ¿Vale? Única y exclusivamente a ese concepto de profesional me refiero, ¿vale? A que por eso son profesionales, aunque haya
yo dos entiendo
categorías.
Perfectamente lo que estás diciendo, Gálvez, y hasta incluso fíjate, yo a mí cuando me preguntan digo siempre lo mismo, en combates igualados yo daba perdedor siempre al del equipo nacional. Yo
sí te entiendo,
pero
no
también
hay igualdad de condiciones.
Un campeonato de España, pero claro, si un chico tutea y para mí gana, oye, os lo voy a decir aquí entre nosotros, ¿eh? Pues lo sabéis muchas veces, el papelón que me toca cuando yo veo un combate y no estoy de acuerdo con el resultado.
Uh-huh. Sí, sí.
Y digo, mira, voy a intentar ser constructivo, tengo que enseñar, porque se está acercando cada vez más gente a ver los campeonatos de España. Pero si no llevas a los seleccionados nacionales, no se le puede llamar campeonato de España.
Bueno, pero nos podemos perder buenos boxeadores, ¿me entiendes? Que caigan en las primeras de cambio. Es lo único que a mí
correcto
me sale mal. ¿Entiendes?
Correcto.
Nada más.
Correcto. Por eso, o sea, yo te digo que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Porque fíjate, yo para Proximia estoy trabajando en una cosa que voy a llamar Copa Proximia. Ya lo tengo definido, tanto en femenino como masculino, un peso para empezar en categoría.
Sí.
8 boxeadores y 8 boxeadoras, de los que más me han gustado a mí en campeonatos de España, no tienen por qué ser de equipo nacional, todos contra todos. Es así como vais a tener actividad. Hay que buscar más torneos, más competiciones, para que estos boxeadores y boxeadoras tengan rodaje. Hay mucho nivel, se está trabajando muy bien en los gimnasios. Ojalá pudiesen tener toda la actividad que necesitan. Cuando boxean en su autonomía, Galvez, tú lo sabes, si se conocen, si se están enfrentando siempre los mismos. Tenemos que fomentar competiciones de ámbito estatal donde haya muchísima actividad, no solo para equipo nacional, sino para todos, porque hay mucho nivel.
Necesitamos estímulos, Gonzalo, exacto. El boxeo es de ahí que yo también esté contigo en que Sándor, también apostaré por Sándor, porque sé que el boxeador, y Guerrero está conmigo, o sea, buscas cualquier tipo de excusa, de válvula de escape, ¿vale? Igual que buscas válvulas de escape para no entrenar, para desahogarte un poco, para llevar una vida normal, como cualquier otra persona, ¿vale? Necesitas estímulos, y de lo que hablas tú son estímulos, Gonzalo, y no se hacen suficientes estímulos para mantener a un amateur 4 años estimulado, con ganas, ¿me entiendes? Cada vez quedan menos. Y luego, el Miki García, por eso...
¿Pero por qué quedan cada vez menos, Paco? Disculpa que te interrumpa. ¿Por qué quedan cada vez menos? Porque la gente lo que está obsesionado con sacar a su chico a que sea profesional. Se obsesionan con profesional, cuando el profesionalismo a día de hoy aquí en España, por desgracia, aún no tiene las herramientas suficientes para poder vivir por y para el deporte, ¿sabes?
Eso es otro debate. Eso es otro debate que también me parece muy interesante.
¿Sabes?
Es otro debate.
Lo que no podemos hacer es llevar a un chico y ya empecé a enseñarle las técnicas del boxeo amateur, que es por donde tiene que empezar, ya lo estás enseñando a un boxeo profesional. A pegarse un palizón, a reventarse ahí, a darse unas palizas que te cagan y venga, vamos para adelante. Como tú no te pegas...
Pues, también vamos a intentar romper una lanza. Sí, sí. Para decir que el boxeo profesional tampoco es decir, venga, nos olvidamos de la técnica, nos vamos a matar.
Ya, pero tú me entiendes lo que te quiero decir, Gonzalo.
Yo lo que interpreto de tu debate, Guerrero...
No estamos hablando de eso, Gonzalo.
Gonzalo, lo que dice José María Guerrero es que las referencias que tiene un chaval amateur no pueden ser, no puede ser Mike Tyson. ¿Entiendes? Las referencias de un boxeador amateur tienen que ser otras.
Claro.
Tienen que ser las que has estado retransmitiendo tú en las Olimpiadas. A eso me refiero, ¿me entiendes?
Pero es que tenemos un equipo nacional que está moviendo mucha gente. Eso tiene que ser el espejo. Tienen que saber que ellos pueden llegar a estar ahí. Por eso quiero juego limpio.
Sí, pero estoy de acuerdo en lo que dice Guerrero de que la gente quiere ser profesional, pero estoy de acuerdo en que un tipo está en Cataluña 2 años y si trabaja, si tiene trabajo de lunes a viernes y no puede ir al campeonato de España, acaba cansándose y acaba buscando algo más. ¿Dónde? En el profesionalismo. Ojalá hubiera más cosas, sí, más movimientos.
Pero si es que el profesionalismo es peor aún, Paco. Si es que el profesionalismo, tú que te vas a contar, tú lo sabes de sobra. El profesionalismo te puedes tirar años sin boxear y la preparación que tienes que tener para un profesional no es como la de un amateur. Tú puedes combinar tu trabajo con el boxeo amateur.
Exacto.
Pero el profesional, sabes que no tiene nada que ver. Y animar a un chaval sin tener las herramientas suficientes a que pase profesional es hipotecar su vida, tío. Es no tener... Yo personalmente, yo a ningún chico que me viene a mi gimnasio le digo que... si quieres ser profesional, vete a otro sitio. Yo no te voy a acompañar porque no lo veo justo. Pero soy sincero con él, ¿sabes? Vete, sí. Yo no te puedo dar lo que tú necesitas. Y como no se lo puedo dar, pues no lo voy a tener ahí pendiente a que me llamen a última hora para cubrir una velada que la falla uno. ¿Sabes? Que es como funciona.
Pero estoy de acuerdo. Pero para tenerlo de amateur... ocupado, hacen falta estímulos diferentes, y en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, que el de proximidad es una buena idea. A día de hoy,
Paco, gracias a Dios, está habiendo mucha actividad a nivel de boxeo olímpico. Está dando la Copa Presidente, hay un montón de torneos a nivel del ámbito nacional que se están celebrando donde pueden participar los chicos.
Lo único que tienen que subvencionarlo,
eso sí, tienen que pagar el desplazamiento.
Tú fíjate una cosa, porque esto está cambiando, pero para bien, y me vais a entender. Yo el otro día hablaba y se lo intentaba hacer saber en una... a mí me encantan, ¿no?, estas conversaciones con Rafa Martín, ¿no?, cuando hablábamos de esto. Yo le decía, a mí me parece la noticia del siglo que AIBA se haya saneado y que por la entrada de patrocinadores pueda dar dinero en forma de premios a los medallistas. Si esto sigue creciendo y se hacen torneos, como el tenis, como el golf, donde a los medallistas, donde a los premios se les puede pagar económicamente, ese es el estímulo que necesitan. ¿Os imagináis que esto crece en España y se puede pagar por medallas? Tiene que crecer. Ojalá.
Claro, es que pero escúchame, ese tiene que ser el camino, buscar hacia ahí, ¿sabes? Es que no hay más.
Yo estoy de acuerdo en que muchísimos amateurs se pierden por coger un sueño profesional que en el que nadie les es sincero antes de entrar, y porque faltan estímulos para mantenerse activo, y ya te digo, los campeonatos de España no están al alcance de cualquiera. En el caso de, y ahora con cada vez más categorías y femeninas para que te las subvencione, yo en el caso de Baleares, cuando estuve hablando allí con la gente y tenían que pagárselo todo para ir esos últimos campeonatos a Valencia, todo, todo, quiero decir, un avión, ir a Madrid, coger un coche, coger un tren, buscar un hotel. Entonces, nos estamos perdiendo muchos boxeadores. ¿Qué está, cómo está la cosa? Pues vamos a buscar estímulos alternativos, ya te digo. De Gonzalo, un torneo de fin de semana, lo de la liga que ha hecho en algunas comunidades, algo, lo que sea. Todo suma, yo creo. Lo de la IVA, ahí es ideal.
Eso es, trabajar. Y sobre todo, intentar que esos estímulos le lleguen al deportista. Es clave.
Claro.
Pero yo digo, no solamente tenemos un gran equipo nacional en élite, en joven y en junior. Es que tenemos, yo cada vez que voy a un campeonato, veo un torneo o puedo ver boxeo amateur, hay un nivel, se está haciendo un trabajazo en los gimnasios, hay que canalizarlo, hay que trabajar en red, hay que trabajar en equipo. Pueden venir grandes cosas, pueden venir cosas muy grandes, pero hay que trabajar. Y yo solamente le digo eso. Y lo del debate que yo interpretaba antes, que lo podemos tener otro día, pues yo soy muy fan de Paco Gálvez, me encanta que esté aquí, es por qué en España el aficionado medio piensa que un boxeador que se está ganando bien la vida en el campo amateur pierde el tiempo si no da el salto al campo profesional.
Ignorancia pura de las leyes del mercado. Bueno. De lo que está pasando ahora con Teófilo Stevenson.
Joder.
Con
Teófimo López, coño, no, deja Stevenson.
Estaba pensando en Cuba hace un momento. Con Teófimo López, ¿vale? Sí. Y con Cambosos, lo que ha pasado, que se ha pagado por una subasta 6 millones de dólares que no sabe nadie de dónde van a salir. Y se ha pospuesto 7 veces la pelea. ¿Vale? A ver, claro, si alguno de los dos se borra. Claro, es un tema de demanda, de demanda y de oferta. Bueno, a día de hoy es difícil. Entonces, un campo profesional. O sea, cuando oyes que Ricky Hatton, no me acuerdo si fue con Pacquiao o con Mayweather, llevó 12.000 ingleses a Las Vegas. Y en Madrid, Gonzalo, como una velada sea en Torrejón de Ardoz, ya no te van ni la mitad. Porque tienen que hacer con 4 kilómetros. O aquí.
Sí.
Lo sabe.
Nuestra querida España. Paco,
oye, la velada, disculpadme, la venta de entradas. Que es que está muy complicado vender entradas hoy en día.
Sí.
Bueno, perdona, chicos, disculpadme que os interrumpa, pero se nos agota el tiempo y tenemos que dar paso a otro invitado. Paco, ¿quieres rematar para antes de finalizar contigo?
A Paco le tenemos que hacer fijo. Sí. Y tiene que estar a tu lado. Yo,
hombre,
necesito
por supuesto,
a Paco Gálvez.
Pues yo desde aquí le tiendo la mano. Si él quiere, pues a mí, aquí.
Yo encantado de la vida, sabes, Guerrero y Gonzalo, que ayudo a todo el que me lo pida. Y encantado de
pues
estar
con
vosotros. Solo desearle toda la fuerza del mundo a Sándor. ¿Vale? A Rubén le dais un saludo de mi parte, que le debo una llamada porque me llamó el otro día. Y chicos, que mucho ánimo, que poco a poco, y sé que los dos sumáis mucho. Y vamos a llegar a un punto, jolín.
Pues Paco, te tomamos la palabra y esperamos tenerte aquí en el próximo
programa. Y me debes una mariscada, lo has reconocido públicamente.
Esta mariscada de alcantarilla, que tampoco es para tanto, ¿eh? Lo de que tampoco me apueste tanto.
Ay, pero si es que
pero
muy
te
agarrado.
La pago igual, te la pago igual, Gonzalo. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, Paco.
Un abrazo, Paco.
Hasta luego, chicos. Hasta luego.
Madre mía, Guerrero, ¿cómo echas a los invitados buenos,
¿eh? Anda, pues nada, tú no te preocupes, que el próximo programa, si cumple su palabra, aquí lo tendremos.
Sí, porque además es un lujo, porque has visto que pueden salir muchos temas, y yo siempre he mantenido que el debate es donde se enriquecen las ideas.
No, por supuesto, intercambiar opiniones y experiencias y vivencias, por supuesto, hablar de...
¿sabes? Es un crack, Paco Gálvez.
Sí, lo que estaba comentando no está equivocado, en la realidad.
No te ahogues.
Sí, está aquí con la tos. Y ahora a ver si conseguimos contactar con el amigo Rubén, que no sé que tenía una reunión, pero esperemos que podamos dar con él.
Aprovechando que cuelgas a Paco Gálvez y Rubén no entra.
No, yo supongo que sí que estará. Creo que sí,
que
lo tenemos, lo están intentando contactar. Si te parece, mientras tanto, ¿qué te parece sobre la retirada de Pacquiao, que por fin dice que ya cuelga los guantes?
No es seguro. Manny Pacquiao ya ha amenazado varias veces con la retirada,
sí.
Y ha sido el entorno de Pacquiao el que ha dicho que efectivamente va a ir a la presidencia de Filipinas en mayo del año que viene, a las elecciones, y que ellos siguen con su plan original, que es de hacer una última pelea, que se habla de la revancha con Jordan Isugas, que podría ser el Errol Spence Jr., y están diciendo que hasta que Manny Pacquiao no lo diga de forma abierta, clara y tajante, en forma de comunicado en sus redes sociales, que todos son ideas que van en alto. Básicamente te han dicho, habla antes de pensar. Bueno. Maravilloso su equipo para la hora de decir que este señor se presenta a presidente de un país.
Se merece lo que él quiera. Pero bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono al amigo Rubén, que no nos ha fallado. Muy buenas noches, Rubén, ¿qué tal estás?
Buenas noches, José María.
Pues nada, Gonzalito, ahí, aquí tienes... ahí. Ah, tenemos al señor Rubén Solé. Todo tuyo, Gonzalo. Sí.
Hostia, Gonzalo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Aquí andamos, aquí luchando siempre.
Eso es una cosa que siempre decimos. Rubén, ¿qué hay que hacer para que la gente vaya al boxeo?
Uy. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque el otro día te lo pregunté a ti también. Sí que es verdad que deberíamos ponernos todo un poco, y para que la gente vaya al boxeo había que ofrecerle buenas peleas, pero con gente de aquí.
Sí.
Yo creo que parte de la culpa la tenemos, bueno, o la tiene, bueno, yo también mi combo, la tenemos los entrenadores, managers, porque tenemos el miedo de que nuestro boxeador pierda. Y a lo mejor son peleas que son muy interesantes y tampoco pasa nada. Si pierden y si ganan, mejor.
Ya, pero Rubén, a lo mejor no es el miedo a que pierdan. A lo mejor es el que, al hecho que no hay una bolsa lo suficientemente atractiva, ¿no?
Si ya, pero José María, estamos tocando ya un tema que el económico aquí en España, por lo que están...
Pero tú me entiendes, tú sabes que ha sido boxeador también y sabes que a la hora no hay problema en enfrentarse a un boxeador, pero que valga la pena, porque también regalarlo, sino que valga la pena.
Ya, pero bueno, es que entre que vale la pena, no vale la pena, entre que me paga y no me paga, la pelea no se hace, el tiempo se pasa y yo creo que el dinero vendrá cuando tenga que venir.
Sí, al final, es el pez que se muerde la cola.
Sí, todo así.
Pero es que también, Guerrero, muchas veces, fíjate, ¿no? El otro día mis disertaciones, como digo yo a veces hablando, yo digo, hombre, muchas veces, obviamente sí partimos de la base del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo que hace el boxeador. Eso es la base y la clave de todo. Pero en muchas ocasiones habrá que decir al boxeador, mirando a la grada, a la gente que se ha acercado, diciendo, oye, mira, es que esto es lo que hay.
Sí.
Es que esto es lo que hay, que podrá decir el boxeador, tu trabajo como promotor es generar recursos y que la gente venga. Pero si es que la figura de promotor profesional no hay. Uh-huh. Si el promotor es entrenador, es manager, monta las sillas, corta las bridas, va a la imprenta para las entradas y solo les falta cortarlas. ¿Cuándo sí, entra la gente?
Sí, sí que es verdad. Porque, mira, nosotros estamos haciendo un trabajo aquí en Badía. Y sí que es verdad que somos, mira, desde hacer los carteles, poner el suelo, las sillas, todo el montaje, ir a buscar a los boxeadores, llevar al hotel, preparar el pesaje, la cantidad de horas y días, y luego que no se te caiga una pelea a última hora, escucha, es un poco de locos. Y yo entiendo que los boxeadores deberían de cobrar un poco más, pero sí que es verdad que se tienen que poner en la posición del promotor, que sin el promotor, por mucho que sea muy bueno, si no se hace velada, tampoco lo sea.
No, está sí, claro, Rubén.
Toda la razón, Rubén. Guerrero, fíjate el dato. De cada 10 veladas que se hacen en España, 9 son deficitarias. Unas, las que el promotor, que Rubén te lo puede decir, son las de hemos empatado, que es cuando has perdido poco. Bueno, para muchos ese poco es mucho. Pero que hay veladas donde yo, hablando con determinados promotores, me he encontrado pues unos agujeros, pero de decir, no me puedo creer que se haya superado. Lo más heavy, no voy a dar nombres, pero él me lo dijo en un directo, más de 60.000 euros de pérdida.
Sí. Me lo creo, ¿eh? Me lo creo porque me consta, y yo sé de compañeros que han perdido mucho dinero, y sí que es verdad que luego se mira, es el promotor, pero ojo, hay un trabajo que esto es de loco. Yo te comento, yo tengo un equipo de RAS que hemos hecho 6 veladas, bueno, 5 veladas en tiempo de pandemia, y de verdad que y con 8 combates profesionales, con 6 combates profesionales, y de verdad rezando al menos para poder cubrir.
¿Y has cubierto, no, Rubén?
¿Eh?
¿Has cubierto, no?
¿Cómo si estoy cubierto?
Digo que si has cubierto, que
has perdido. Hombre, mira, excepto la primera que hicimos a puerta cerrada con Marca, que palmamos un dinero, las demás hemos podido cubrir, pero también hablando con los boxeadores, que si pasaba algo, que todos programamos a una misma dirección, pero claro, para esto se llama equipo.
Ya, pero al final los boxeadores siempre van a colaborar, lo sabe Rubén. Son otras personas que también deberían colaborar, que también forman parte del espectáculo y son los que no mueven un dedo si no hay veguita, ¿sabes? Tú ya sabes de quién hablo. Ese es el problema que tenemos que hacer todos en equipo.
Os pongo una reflexión para que se monte un debate cachondo. Sé lo que va a decir Guerrero y sé lo que va a decir Rubén.
Hostia.
Llegados a este punto, si os digo, mira, Rubén, en esta velada metes de combate de fondo esta pelea amateur, que la van a hacer 2 youtubers y te van a vender 1000 entradas.
No.
¿Qué haces?
Pues evidentemente pones en YouTube. Evidentemente.
Y tú, Guerrero, me vas a decir lo contrario.
Bueno, yo ya que quieres que te diga, Gonzalo.
Pero es normal.
Esto viene a relación de lo que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas de llamar la atención fuera del ring y demás? Que está muy bien, pero luego hay que demostrarlo encima de un ring, ¿sabes? Y eso también.
Que tú al promotor,
sí,
que cada vez que hace un evento y empieza con un menos 25, un menos 30, un menos 35. Sudores fríos, que te lo digo, Rubén, sin dormir. Cuando suena el teléfono, solo son problemas. Le dices tú, no, es que pones esta pelea y te venden 1000 entradas.
Tienes que aceptarla.
Y Rubén no solo los pone, sino que se los come a besos.
Sí.
Y ahora, sinceramente, ¿esto lo hace un favor al boxeo o lo hace un flaco favor?
No, pero escucha una cosa, José María.
No, que yo te respeto, que esto es tu opinión personal, Rubén.
Sí. A mí... Sinceramente, a mí no me hace ningún flaco favor. Pero hoy en día,
ahora lo que
maneja todo esto es el espectáculo.
La necesidad y el espectáculo, está claro. Sí.
No solo el espectáculo. Tú no puedes estar intentando mover un espectáculo, un evento, una industria deficitaria.
Ay, coño.
Que aquí no hay subvenciones públicas como en el cine, con perdón.
Sí.
Aquí lo que tienes que hacer es saber de qué manera das actividad, promueves tu deporte y la gente va.
Ojalá
profesionales y la gente no va.
Sí.
¿Qué haces?
Bueno, es que José María, tú lo sabes.
Que sí, Rubén, que estoy contigo, Rubén.
Ha habido boxeadores profesionales que eran muy buenos, pero solo vendían una entrada a la novia y a la madre. Y era una pelea que te costaba 5 o 6 mil pavos. ¿Y cómo puedes sostener tú esa pelea? Pero ya no es esa. Es que hay 4 o 5 peleas más que van detrás de él, que yo entiendo que a mí la esencia del boxeo, la elegancia y todo eso, a mí me encanta que volviera, pero es que los tiempos han cambiado y no van a volver otra vez a lo que había antes. Y ahora es el, por lo que veo y por lo que estoy viendo, es el espectáculo. Y todo lo que dé de espectáculo a un evento, la gente podrá venir o no. Si tú le, por mucho que tú le pongas a un boxeador, hablando mal, de cojones, pero no te trae a nadie, ¿de qué sirve traerlo y palmar 5 o 6 mil pavos?
Si viene una televisión
y te dice, te pago todo esto, que quiero los derechos de este combate, que gran boxeador. Pero que no pasa eso en España. Que no pasa.
Mira, nosotros tenemos una velada el día 10. Ponemos 2 profesionales. Día 10 de octubre. Y el día 13 de noviembre montamos el equipo Tinsolé con 6 combates profesionales. Escucha una cosa, el problema no es montarlo. El problema, habiendo boxeadores aquí en Cataluña para poder cazar las peleas, no me dan los boxeadores. Me tengo que ir afuera. Ahora, págate los viajes de afuera, paga los PCR, paga los hoteles. Escucha, una pelea que me vale 2.500, se me suda 3.500. Multiplícalo por 5 combates. Yo tengo que rezar para que vengan 700 personas.
Eso es.
Entonces, si yo ahora pongo 4 profesionales y me vieron YouTube y les valen 1.000 entradas, disculpadme todos, yo tengo que ponerlo. No tengo que ponerlo.
Correcto. Correcto. Y cuando se te enfaden los aficionados, ¿por qué pones a 2 youtubers de combate de fondo? Y les dice, porque gente como tú es profesional en decirme lo que tengo que hacer, pero amateur a la hora de comprar entradas.
Claro, claro. Es que luego es otra cosa, Gonzalo. Tú le pides a un chico, bueno, a uno que viene a una velada, por 6 combates profesionales, le pides 25 euros y te dice que ¿de dónde vas? O 30 euros, ¿qué dices, dónde vas?
Porque no hay cultura, no hay cultura.
Ahí es que se acabaron. Se acabaron los 10 y 12. Hay que respetar a los boxeadores, hay que respetar el boxeo. Oye, esto es un deporte de toda la vida y creo que el boxeo se merece, no los 25 ni los 30, se merece que vaya todo el mundo a verlo.
Correcto, pero fíjate una cosa, Rubén. Y si estoy equivocado y en tus veladas no ocurre como estoy viendo en toda España, me lo dices. Tú organizas un evento. Las sillas de abajo o las primeras filas siempre se venden. Es la grada donde estoy encontrando el gran problema. En la velada del sábado de Maravilla Box, abajo está todo vendido. El problema es la grada. Claro. La velada de Fernando del jueves, lo de abajo lo tiene todo vendido. El problema era la grada.
Yeah.
Es decir, la gente que sabe a dónde va, va.
El problema claro, es... Eso es la gente que sabe de
la gente de grada. No van.
Claro. Porque esos son los que saben de boxeo y vienen a ver un boxeo. Yo prefiero ver un combate. Me da igual Maravilla y tal, pero prefiero pagar porque sé que me lo voy a pasar bien, porque sé que es un combate bueno. Sé que una vela buena y no discutiendo si pago 5 euros más o 5 euros menos. Y prefiero pagar la primera fila y verlo todo de allá abajo.
Claro.
Es que es verdad que a la gente le cuesta ir al boxeo.
Sí. Bueno. Entonces, es ahí donde tenemos chicos. El gran problema. Yo muchas veces debato si es un problema de exceso de actividades, de ocio, de consumo, joder, pero si es que podemos verlo todo sin movernos de casa.
Sí.
Yo no sé si es un problema de que la gente tiene miedo, pero de un tiempo...
Gonzalo, hay que hacer combates buenos. Hay que sacar a la gente, hay que sacar a la gente de su casa y que vean peleas de Elvis. Peleas que se van a que sean de aquí al lado, pero que sean peleas buenas de verdad.
Uh-huh. Rubén, yo puse el ejemplo de decir, ¿en qué momento vi que esto estaba cambiando? Yo siempre les digo lo mismo. Mira, para Madrid, cuando se hace el Campeonato de Europa, Rubén Nieto, Nicolás González, sabíamos que íbamos a ver una guerra.
Claro.
Hubo gente, pero no hubo nadie en comparación de lo que esperábamos.
Claro.
¿Cómo una pelea así, que todavía hablamos todos de los que vimos aquella pelea, que sabíamos que iba a ser una guerra, 2.500 personas? Yo esperaba un mínimo de 4.000 deficitario.
Bueno, chicos, se nos empieza a acabar el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría que...
Lo que pasa es que juega el Real Madrid y tú eres un vikingo asqueroso, Guerrero.
Y me gustaría que Rubén, que me hablaras antes del torneo ese amateur, los 2 minutos que nos quedan antes de que cerremos.
Comento rápido. Hemos tenido este fin de semana una reunión con el ayuntamiento. Estamos intentando, hacemos de mediador para un torneo del 2 al 5 de diciembre de la MTK Global, de una participación de 300 boxeadores. Estamos mirándolo todo. Yo creo que no va a haber ningún problema por la española ni por nada. Y esperemos que se haga el día del 2 al 5 de diciembre.
¿Qué va a ser, para clubs o para equipos nacionales?
Supongo que son para todos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, van a son 300 participantes, ¿eh?
Vale. Pues nada, antes de
se irá dando más información.
Vale, pues esto queda pendiente para el próximo programa. Antes de cerrar, Gonzalito, ¿quieres rematar con algo?
Pues que termino aquí y esta noche vuelve otro programa de radio, 15 asaltos, ahora por Twitch, en el Twitch de 15 asaltos. Por lo tanto, me da tiempo comer algo rápido, bueno, llegar a casa, que estoy en el coche, y a seguir hablando de boxeo. No entiendo la vida sin hablar de boxeo.
Bueno, Rubén, despídete.
Yo, Gonzalo, darte las gracias por el trabajo que estás haciendo. Te voy siguiendo mucho en Instagram, en las redes sociales, y la verdad que estás haciendo un buen trabajo, igual que José María con el programa este de radio, pero contigo, a ti te sigo más porque lo haces más a menudo.
Pues
sí, sí. Y yo te lo agradezco porque tengo que intentar estar a la altura de todos los que trabajé por este deporte, Rubén.
Pues muchas gracias.
Pues nada, un fuerte abrazo, chicos, y nos vemos.
¡Viva el boxeo!
¡Venga!
¡Viva!
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.